Pensemos por un momento en el descubrimiento de una cápsula del tiempo centenaria. A ver, normalmente, al abrir un artefacto de este tipo, uno espera encontrar algo ordenado, un documento firmado, una fecha clara, objetos que, bueno, que están perfectamente catalogados y te dicen exactamente de dónde vienen.
Claro, da una sensación de control total. Es decir, nos permite encajar el pasado en cajas perfectamente definidas, que es algo que nos encanta.
Eso es, sí. Pero imaginemos que al abrir esa cápsula, en lugar de un documento formal y súper claro, lo que aparece es una caja de rompecabezas complejísima. O sea, está tallada con símbolos de filosofía griega, referencias profundísimas al sistema sacerdotal judío y, de repente, metáforas sobre competiciones deportivas.
Ostras, una mezcla un poco desconcertante, ¿no?
Totalmente. Y el detalle más loco de todos es que la etiqueta con el nombre del creador ha sido arrancada a propósito. Queda el genio de la obra, claro, pero el arquitecto es un fantasma. Y bueno, eso es en esencia lo que ocurre al adentrarse en el texto que vamos a analizar en nuestra inmersión profunda de hoy.
Que es una forma muy, muy precisa de describirlo, la verdad. Porque estamos ante una de las obras más enigmáticas y, desde luego, más brillantes de toda la antigüedad cristiana.
Sí, sí. Hoy nos sumergimos en las notas y extractos de la sesión académica del Dr. David A. de Silva, concretamente sobre su introducción a la Epístola a los Hebreos. Y nuestra misión aquí es rastrear la identidad, el estilo retórico y la genialidad cultural detrás de este texto. Porque hay que ser honestos. Casi nadie elige Hebreos como su lectura favorita.
Ya, tiene fama de ser impenetrable. Y, a ver, no es infundada. Desde fuera, parece un tratado técnico súper denso diseñado para una audiencia que ya ni siquiera existe.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque esa barrera de entrada de la que habla el doctor de Silva es real. Para cualquier lector contemporáneo, toparse de frente con discursos laberínticos sobre el culto levítico o el ritual del día de la expiación, pues choca bastante.
Claro, exige un esfuerzo brutal. Tienes que entender el sistema de sacrificios judío, no solo como un ritual, sino como el modelo mental de la época.
Es que es como entrar al cine a ver la tercera parte de una película complejísima llena de tramas políticas, sin haber visto las dos primeras. Obliga a hacer un trabajo previo enorme solo para entender el vocabulario.
Exacto. Lo fascinante aquí es que el autor asume que su audiencia conoce esos códigos a la perfección. No se detiene a explicar qué es el día de la expiación, lo usa como trampolín para explicar realidades cósmicas. Pero, si haces el esfuerzo, la recompensa es gigantesca.
Ya lo creo. Me dejó abrumada lo que el texto desarrolla sobre la cristología previa a la encarnación. No es la típica historia que empieza en Belén.
Para nada. Hebreos retrocede el reloj hasta antes de la creación del tiempo. Sitúa al hijo al nivel del logos de los filósofos griegos, como el principio ordenador de la realidad.
¡Qué barbaridad! Y a la vez aterriza todo esto en el sufrimiento humano. Porque el texto se dirige a una comunidad que lo está pasando realmente mal por sus creencias.
Sí, aborda el sufrimiento como consecuencia de la obediencia a Dios. Hay que entender que esta gente estaba marginada económicamente, expuesta a la vergüenza pública e incluso encarcelada.
Y por eso culmina en ese famosísimo capítulo 11, el desfile de héroes, ¿verdad?
Eso es. Demuestra que la fe no es un billete hacia la comodidad, sino una resistencia tenaz, basada en héroes que sufrieron sin ver la recompensa final.
Y fíjate, de ahí salen dos directrices súper prácticas. Una es la llamada a la gratitud. Y la otra, que me parece de una modernidad increíble, es lo de despreciar la vergüenza. O sea, buscar el aplauso del cielo y pasar olímpicamente de la aprobación de la sociedad humana.
Es un mensaje potentísimo hoy en día. Te dice que te desvincules de la validación externa. Y además, insiste en que esto no se puede hacer en solitario. Necesitas una comunidad de apoyo.
Totalmente. Pero a ver, esto nos lleva a la gran ironía de hoy. Si este texto es tan fundamental y revolucionario, ¿cómo es posible que no sepamos con certeza quién lo escribió?
Ah, el gran misterio. Y el origen del mayor mito que ha rodeado a esta epístola, que es la idea de que fue escrita por el apóstol Pablo.
Un mito con muchísimo peso, ¿eh? Porque durante siglos se dio por hecho. Y las fuentes nos dicen que hay razones históricas para ello, como el papiro 46, del año 200, que coloca a Hebreos justo después de Romanos.
Sí, le dieron el segundo lugar de honor. Y luego a la versión King James lo tituló la Epístola de Pablo a los Hebreos, sin ningún tipo de pudor.
Además de que menciona a Timoteo al final, y todos sabemos que era el compañero de Pablo. Así que me toca hacer de abogada del diablo. Sabiendo que Pablo era súper adaptable a su audiencia, ¿no pudo simplemente cambiar su estilo para este grupo?
Pues, a ver, suena lógico al principio, pero la teoría se cae a pedazos por dos grandes contradicciones internas que son insalvables. La primera es la conversión del autor.
Ah, cierto. En Hebreos 2 dice que se convirtió por la predicación de otros, ¿no?
Exactamente. Se incluye en una segunda generación de creyentes. Y si pensamos en Pablo, bueno, Pablo juró categóricamente en Gálatas y Corintias que su revelación fue directa de Dios, sin mediación humana.
Claro, sería un suicidio argumental que Pablo admitiera de repente que alguien le predicó.
Y la segunda contradicción.
El estilo retórico.
Pablo decía que él predicaba sin palabras altivas para que la fe no se basara en la oratoria. Sus detractores decían que hablaba fatal. En cambio, el autor de Hebreos es un retórico deslumbrante.
Un orador de élite, vaya. Y supongo que esta incertidumbre es lo que retrasó que el texto entrara en el canon hasta el siglo IV, ¿verdad?
Así es. Si conectamos esto con el panorama general, la Iglesia lo mantuvo bajo sospecha. Atribuirlo a Pablo fue casi un salvoconducto para no perder un texto tan brillante.
Ya veo. Y al descartar a Pablo, aparecen otros sospechosos. Tertuliano sugirió a Bernabé por ser levita, otros a Apolos por su elocuencia. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una teoría moderna que dice que lo escribió una mujer, Priscila.
Es una teoría con mucho gancho, sí. Pero la gramática griega es implacable y la desmiente por completo.
¿Por qué? ¿Qué dice el texto exactamente?
Pues en Hebreos 11:32, el autor se refiere a sí mismo diciendo algo como «me faltaría tiempo para contar», y usa un participio masculino, «diegumenon». No hay margen de error ahí.
Bueno, pero ¿y si Priscila usó un seudónimo masculino como táctica de supervivencia en una sociedad tan patriarcal? Podría ser, ¿no?
Podría tener sentido hoy, pero fíjate en Hebreos 13. Queda clarísimo que la audiencia conoce al autor personalmente. Habla de ser restaurado a ellos, pide oraciones. Si la congregación sabía quién hablaba, un disfraz de género no tendría ningún sentido lógico.
Ostras, claro, sería un error absurdo y con lo bien que escribía esta persona no iba a cometer un fallo así. Así que volvemos a la frase de Orígenes, que solo Dios sabe quién lo escribió.
Exacto, nos quedamos sin nombre.
Pero, a pesar de eso, podemos hacer un perfil de este autor por cómo escribe, ¿verdad? Y, madre mía, el nivel de griego es superior.
Es un griego de altísimo nivel. Pensemos en Marcos, por ejemplo, que usaba sintaxis paratáctica, uniendo ideas con conjunciones simples. Es como alguien que tiene el griego como segundo idioma.
Como ir poniendo ladrillos uno encima de otro.
Eso es. Pero Hebreos usa sintaxis hipotáctica, cláusulas subordinadas complejísimas, participios absolutos en genitivo. Demuestra que es un hablante nativo superculto, con una educación elitista.
Y hablando de educación, las notas mencionan los proyemnasmata. ¿Puedes explicar un poco cómo nos demuestra esto que el autor fue a una escuela de retórica?
Pues los proyemnasmata eran los libros de texto, los ejercicios previos a la declamación en el mundo grecorromano. Enseñaban a estructurar argumentos paso a paso. Y Hebreos 12, del 5 al 11, sigue este patrón al milímetro.
A ver, repasemos esos pasos. El primero es la tesis. Y aquí usa una cita de Proverbios sobre no menospreciar la disciplina, la famosa paideia.
Correcto. Luego viene la racionalización. Explica el porqué. Porque el Señor disciplina a los que ama.
Y el tercer paso, el argumento desde lo contrario. Que viene a decir que si no hay disciplina, entonces sois hijos ilegítimos. Cierra todas las puertas.
Ajá. No te deja escapatoria. Y el cuarto es la analogía, comparándolo con cómo respetamos a nuestros padres biológicos cuando nos corrigen.
Para rematar con el quinto paso, la conclusión con máxima, que me pareció fascinante, porque adapta una máxima de Aristóteles o Isócrates, esa de que las raíces de la educación son amargas pero sus frutos son dulces, y usa justo paideia y carpos, que es fruto.
Es un maestro absoluto. Convierte un ejercicio cívico griego en teología cristiana pura.
Y con toda esta estructura milimétrica, uno se da cuenta de algo brutal. Y es que esto nunca fue pensado para ser leído en silencio.
Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre su formato original, porque no es una simple carta.
Claro, es que no hay un saludo. Pablo siempre empezaba con un remitente y un destinatario, pero aquí arranca directamente con fuegos artificiales.
Es un evento acústico, diseñado para el oído de principio a fin. En las primeras 12 palabras en griego, usa el sonido de la letra P 5 veces. Una literación percusiva.
Madre mía, y también usa rimas internas, ¿verdad?
Sí, técnicas como el homoarton y el homoteleuton en el primer capítulo. Obliga a las palabras a empezar o terminar con los mismos sonidos, creando unas cadencias hipnóticas que ayudaban a memorizar.
Y luego está la antítesis, ese contraste poético tan bonito de que en el pasado Dios habló por los profetas, pero en estos últimos días habló en un hijo. Es irresistible al oído.
Todo está construido sobre verbos orales. Se queja de que la audiencia se ha vuelto perezosa para escuchar. Cita al Espíritu diciendo, hoy sí escucháis su voz. Es claramente la transcripción de un sermón oral.
Vale, haciendo un resumen rápido. Tenemos un orador brillante, educado en Grecia, dando un sermón acústico impecable. Pero, a ver, el contenido es profundamente judío. ¿Cómo conviven estos dos mundos en una sola mente, sin explotar?
Pues conviven gracias a un puente monumental, la Septuaginta.
La traducción griega del Antiguo Testamento. O sea que su fuente principal ya venía con un filtro helenístico, ¿no?
Ese es el truco. El autor no acude al hebreo original, va al griego. Y aprovecha las, digamos, pérdidas o diferencias en la traducción para construir teología nueva.
Lo del Salmo 8 es un ejemplo increíble. En el hebreo original decía que el humano fue hecho un poco menor que los ángeles, refiriéndose a espacio o estatus.
Exacto. Una diferencia jeráltica. Pero en griego, esa palabra podía significar un poco de tiempo.
Y el autor de Hebreos coge eso y le da la vuelta.
Totalmente. Lo usa para explicar que Jesús no era inferior a los ángeles, sino que bajó de estatus solo por un poco de tiempo. Construye la doctrina de la encarnación sobre una ambigüedad del traductor.
Es de locos. Y hace algo parecido con el Salmo 40 en el capítulo 10. En hebreo decía algo como, «Has cavado oídos para mí». Una metáfora sobre escuchar a Dios. Pero el traductor griego se debió asustar con la imagen y puso, «Me has preparado un cuerpo».
Y hebreo se agarra a ese texto griego exacto como un clavo ardiendo. Lo usa para argumentar que Cristo necesitaba un cuerpo físico para la crucifixión. Sin ese error de traducción, su argumento se cae.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, si usa el griego con tanta soltura, seguro que también metió conceptos filosóficos paganos directamente, ¿no?
Absolutamente. Es un camaleón cultural. Toma la idea del aprendizaje a través del sufrimiento. En Hebreos 5 usa el juego de palabras ematén y epatén, que significa aprendió y sufrió.
Y eso no es cristiano, eso viene de Esquilo y Heródoto.
Exacto. Era la máxima sabiduría greco-romana. Y se la aplica al Hijo de Dios. Y no solo eso. ¿Te acuerdas de la queja sobre la leche y el alimento sólido?
Sí, cuando les dice que son unos inmaduros. Resulta que es la queja exacta que usaba Epicteto, el filósofo estoico.
Ambos usaban la metáfora de destetar a los niños para definir la sabiduría, la capacidad de discernir entre lo noble y lo bajo. Hebreos estaba hablando el idioma de Platón y los estoicos.
El capítulo 2 retrata a Jesús enfrentándose a la muerte para liberar a la gente del miedo a morir. Y eso es clavado a como Séneca y Luciano describieron a Sócrates bebiendo la cicuta.
Con la diferencia de que aquí Jesús, además de vencer el miedo, lucha contra el calumniador, contra Satanás. Es un gancho directo a la mente de cualquier pagano culto.
Y todo esto culmina en el estadio de atletismo en el capítulo 12. Las gradas llenas, la nube de testigos, despojarse del peso, la lucha libre, hasta resistir hasta la sangre, usa la adrenalina del deporte griego para inyectar fe judía.
Es el clímax retórico perfecto para una audiencia del primer siglo.
¡Qué viaje! A modo de resumen, tenemos a un autor anónimo fascinante, un miembro súper brillante del equipo de Pablo, un maestro de la oratoria griega, erudito de la Septuaginta y un puente alucinante entre el estoicismo, el deporte y el cristianismo primitivo.
Es el ejemplo perfecto de cómo adaptar un mensaje para que sobreviva.
Y fíjate, esto nos deja una reflexión bastante provocativa para quien nos escucha. Sabiendo todo el esfuerzo que puso este autor en la retórica, en que sonara bien, ¿cuánto de lo que hoy aceptamos como verdad absoluta triunfó no por su moral, sino porque sonaba increíblemente bien?
Es una pregunta incómoda.
Sí, lo es. ¿Hasta qué punto la belleza de un argumento nos convence de su veracidad? Sobre todo hoy en día, con los discursos virales en redes sociales que están diseñados para atraparnos, es algo a lo que darle muchas, muchas vueltas.